Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las... ¿Qué horas son? Las
10. Ay, las 10:30, Marta. 10:31.
De mañana. Y está con nosotros Ana María Kudish, cuentavientes. Saben que es nuestra abogada más perra del condado. Nuestra abogada especialista en todo lo familiar. Porque resulta ser que hay un tema con las pensiones alimenticias. En el 23 de marzo, el Senado en México lanzó una iniciativa de reforma en la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, pongan atención todos los que tienen hijos, en la que se pretende crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es básicamente, y corrígeme Ana, un padrón que va a concentrar ciertos datos de los deudores alimentarios que deberá consultarse necesariamente si vas a hacer un trámite, obtener documentos de identidad como un pasaporte, una licencia para conducir, hacer un trámite relacionado con la compra y venta de inmuebles ante notario público, la transmisión de derechos de propiedad. Van a ir a ese Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a ver si eres un deudor. ¿Es correcto, Ana?
Sí, así es. La verdad es que, bueno, todavía falta que Presidencia le dé su aprobación y después van a ser 300 días para que nos digan cómo va a ser este registro. Pero efectivamente esta es una reforma que pues no es novedosa para nosotros, es desde luego novedosa, no para otros países. Hay países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Francia y España, que ya tienen este modelo.
Esta base de datos.
Esa base de datos y esta inscripción, vamos a decirlo así, nosotros lo copiamos porque, pues, la verdad es que tenemos un registro ya que se llama el REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que para muy poco ha servido.
Sirve, claro.
Ahora, ¿qué le veo yo a esta situación?
No, espérate, ahora nada más quiero hacer una aclaración. ¿Te quieren ir para atrás, cuentavientes? Y esto es, híjole, no sé si es para darles esperanza a las mujeres, a las madres solteras, o para que nos pongamos a llorar todas. Pero según el INEGI, de cada 10 divorcios, al menos 7... los papás no se hacen cargo de la pensión alimenticia de sus hijos. 7 de cada 10 divorciados no le pasan un centavo a sus hijos. ¿De qué me estás hablando, Ana Kudish?
Pues de que así es. Es muy triste. O sea, hay muchas frases célebres en mi profesión, ¿no? La primera, cuando el señor se va de la casa, dice: a ustedes no les va a faltar nada. Y a la semana, ¿no? En vez de pasar los 1,000 pesos de gasto, pues con la pena pasó 500 porque pues dice que no le alcanza, ¿no?
Ok, pero a ver, te voy a hacer una pregunta y te digo una cosa, Ana, por una vez en tu vida sé seria. Es lo que te voy a preguntar. Y ustedes que estén escuchando, si tienen algo que decir, pues compártanlo en Twitter. ¿Qué crees tú que ves papás y mamás todos los días en proceso de divorcio y pensión alimenticia? ¿Qué pasa por su cabeza o qué piensan cuando se divorcian de la pareja? ¿Que toman la decisión o se les hace fácil no darle un centavo a sus hijos?
Pues mira, yo creo que es un poco...
análisis psicosocial.
El análisis psicosocial es manipulación, control y de alguna forma castigo hacia la persona de la cual se están divorciando. Digo, quiero pensar lo que es así. Yo no soy psicóloga, pero desde luego que esto es algo que sucede, ¿no? Otra frase célebre es: abogada, yo le pago a usted lo que me pida de honorarios, pero a esta vieja ni un peso.
¡Qué horror!
¿No? Que dices, oye, pues esta vieja es la mamá de tus hijos, ¿no? Con independencia de lo que sea. Y desgraciadamente, nuestro sistema legal permite que las personas incumplan, porque si un juez fija una pensión alimenticia provisional del 20%, del 30% del salario de esta persona apela, dice que el 30% es demasiado, que con el 15% la familia puede vivir. Después de la apelación sigue el amparo, luego viene la revisión del amparo. Y pues pasan 2 años en donde esta persona no recibe absolutamente nada, pues mejor se ponen a trabajar, mejor ven de dónde sacan dinero, porque siguen clavadas en el tema legal de las apelaciones y de todas estas cuestiones, claro, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me preocupa de toda esta reforma maravillosa, que pues hasta te brillan los ojitos porque dices, qué gozada que este señor no pueda sacar ni el INE, ni la licencia, ni su pasaporte, y
hasta, ¿no?, que no pague.
Claro. Hasta que no pague la pensión.
Como la entonces, verificación, si no verificas tú, si no, no tienes tenencia pagada.
Es que no, es que están haciendo aquí un merequeteque. Todavía no estamos en la posible reforma. Yo nada más quiero decir una cosa por la estadística que acabamos de leer. Es que ¿sabes qué creo, Ana? Cuentavientes. Que está muy mal concebido esto del divorcio. El divorcio se siente como la fractura de la familia. Y creo que desde ahí estamos mal. Porque el divorcio es de la pareja. Única y exclusivamente. Uh-huh. El divorcio es, yo ya no quiero estar casado con esta mujer, o yo ya no quiero estar casada con este hombre. El divorcio no es de los hijos.
No, desde luego que no.
Donde no entiendo por qué los padres y las madres se hacen bolas, y cuando hay un divorcio, las consecuencias económicas las pagan, por sobre todas las cosas, los hijos.
Pues sí, porque es la manera finalmente de presionar y eso uh-huh. no significa que esté bien. Y mira, el tema que tiene, por ejemplo, esta reforma o que yo le veo y vamos a ver cómo va a aplicarse ya en la realidad, es que esto deja fuera a las madres de los niños. O sea, yo sí, qué suerte que en la ley de niños, niñas y adolescentes se haga esta reforma y se haga este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Pero estamos hablando de los niños, nada más. No estamos hablando de la exesposa ni de la madre de estos niños o del padre de estos niños, dependiendo de la circunstancia. Y aquí regresamos a otra frase célebre, ¿no? Yo a mis hijos les pago todo, pero a ella no.
Sí.
Y en esta mezcla en donde si compras 1 kilo de jitomate, pues ¿cuántos jitomates son de los niños y cuántos son tuyos? Y que las pensiones alimenticias se fijan, son 60,000 pesos, 20,000 pesos, 5,000 pesos. Y con eso tienen que vivir la mamá y los 2 hijitos, o los 3, o los 4 hijitos, lo que sea. Pues esto se divide por mitad y es por partes iguales. Entonces, si hay una pensión de 10,000 pesos y una familia de 2 personas, bueno, pues entonces vamos a tener 5 y 5. ¿Y dónde queda la inscripción de la mamá? Se va a tener que ir al RENAPO, ¿no? Okay. Y los niños se van a tener que ir al Registro este Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entonces, por la pensión de la mamá, pues no va a tener problema con el pasaporte el señor. Por la pensión de los hijos que siempre pagan, porque, a ver, esta estadística no necesariamente es de hijos que no reciben pensión, sino de señoras que no reciben pensión.
Exacto.
Porque yo te aseguro que el porcentaje donde los hijos sí reciben pensión es altísimo, es mucho más alto que el porcentaje en donde la pensión la recibe la mamá, a menos que estemos en el 20% de los locos que de veras no pagan absolutamente nada a nadie, ¿no? Y dejan de pagar colegiaturas, le quitan el coche a la mamá, no pagan la inscripción, no pagan el examen, no pagan el mantenimiento del coche y los ponen a andar en trolebús, y si te mandaban en trolebús, pues ya tampoco pagan el dinero para que se puedan meter al metro y cosas de este tipo, ¿no? O sea, entonces, es muy importante todo este tema del registro y de la pensión estoy entendiendo que la autoridad está buscando que esta figura de la pensión alimenticia, que es de orden público, de interés social, que no es transigible, que es obligatoria, que no es pregunta si vas a mantener a tus hijos o no, y que hoy los papás mantienen a sus hijos y el día de mañana los hijos tienen que mantener a sus papás, están buscando la protección de esta y además están buscando que se cumpla, aunque la persona no tenga bienes, porque hay veces que aunque tengan bienes, los ocultan o no tienen bienes y si le quitas la bolsita de lavaparabrisas en el semáforo a un señor, pues igual y sabes más cuánto gana él que cuánto gana tu marido. O sea, porque ocultan todo. Entonces, si el castigo va a ser no hay INE para ti, no hay pasaporte para ti, no hay, bueno, pues igual y todos están ahorita haciendo fila para sacar su pasaporte antes de que otra cosa suceda, ¿no? Ahora, también hay restricción de derechos migratorios en esta nueva reforma, en el sentido de que si el padre se va a ir a vivir a Estados Unidos para no pagar, pues no lo van a dejar salir del país, aunque tenga pasaporte. Uh-huh. Entonces, todo va a depender de cómo va a actuar la autoridad judicial, con qué fuerza va a hacer aplicar esto y cuántas inscripciones o registros sí van a permitir y sí van a autorizar. Porque cuando tú estás en pleito, primero te señalan una pensión alimenticia provisional y te puedes pasar 1 o 2 años peleándote por la pensión alimenticia provisional, que ni siquiera es definitiva. Y después entras a la pensión definitiva. ¿Y por qué esto? Porque tú tienes que demostrar tu nivel de vida. ¿Cómo has vivido? La pensión alimenticia abarca la habitación, la educación, la salud, más aparte, en el caso de los chicos, pues que tengan estudios, que tengan escuelas, ¿no? Y si se trata, por ejemplo, de una mujer embarazada, pues que le paguen el embarazo y todo esto. Entonces, tú tienes que demostrar cuánto gastas en tu vida diaria y cuánto necesitas para vivir decorosamente o cómo has vivido los últimos 2 años de vida en común. Y todos estos documentos y todas estas pruebas se tienen que llevar a cabo y desahogar en un proceso legal para que te den una pensión definitiva, porque la pensión provisional, pues quizá todavía no se han girado oficios a la Comisión Nacional Bancaria para saber qué tienen en las cuentas bancarias. No se han girado oficios a Hacienda para ver qué declararon de impuestos. No se ha girado oficio al Seguro Social para saber con qué sueldo están registrados o al ISSSTE, ¿no? ¿Qué son las dependencias que nos pueden dar alguna información o alguna luz de cuánto es lo que trabaja una persona siempre y cuando tenga un trabajo formal? Porque sí, una persona que tiene un tianguis y que vende frutas y verduras en la esquina de los mercados sobre ruedas, pues tú pregunta cuánto vendió y cuánto ganó, ¿no? A mí me costó mucho trabajo fijarle pensión alimenticia a un paletero, esos de carrito de campanita, y logré fijarle 70 pesos a la semana. Y tenía 3 hijos, únicamente.
Híjole.
Entonces, es una,
sé que no es perfecta, pero como lo decías al principio, no es posible que lo tengan otros países, incluyendo países de Latinoamérica.
Claro.
Y que no es un serio problema de pensión alimenticia, no lo hubiéramos tenido. Entonces, no es perfecto, pero es un buen principio.
No, por supuesto que sí. Bueno, yo estoy feliz de que esto exista, porque por lo menos del otro lado, en donde no pagan, pues que tengan miedo, ¿no?
Oye, y dime una cosa. A ver, vamos a empezarle a meter miedo si hay algún cuentaviente que no ha pagado su pensión alimenticia. Si esta ley pasara, Ana...
Sí va a pasar, seguramente. Digo, no creo que Presidencia diga, pues ahora, diputados, senadores ya le dieron el visto bueno. Seguro. Y yo voy a decir que no. Uh-huh. Bueno, claro que todo puede pasar, ¿verdad? Pero no creo que eso vaya a pasar.
La pensión alimenticia, te va a gustar la palabra que voy a usar, porque te das cuenta la atención que te pongo. No prescribe.
No, o sea, esa...
O sea, no se vence.
No se vence. O sea, todo mundo va a poder demandar la pensión alimenticia en el momento que quiera. Eso desde luego. Lo que sucede es que si tú demandas pensión alimenticia después de 10 años que no te han pagado un centavo, pues el mismo juez te va a decir, ¿y usted, señora, de qué ha vivido? ¿Qué ha hecho usted para vivir? ¿Quién ha pagado lo que este sujeto no ha pagado? Porque no nada más es págame lo que no pagaste, es hay que demostrar que hemos pedido prestado, que hay alguien más quien ha sufragado esto o que nosotras mismas nos hemos puesto a trabajar para pagar lo que el señor no pagó para efectos de pedirle por lo menos la mitad, ¿no? De lo que a él le hubiera correspondido, sobre todo demostrando el sueldo que esta persona pudiera tener.
Oye,
por lo que es mayor. No.
A ver, pero espérame un segundo. Si este fulano a mí tiene 10 años sin pagarme, o esta mujer tiene 10 años sin darme pensión alimenticia, indistintamente de si yo he trabajado y he salido adelante y he logrado mantener a los niños, eso no lo hace menos más libre de culpa.
No, por supuesto que no, pero también los jueces dicen, bueno, una persona que realmente tiene hambre demanda inmediatamente y no se espera 10 años a demandar. O sea, aquí hay alguien que sí está pagando y aquí hay alguien que paga la pensión alimenticia. ¿Y por qué? Pues porque la pensión alimenticia están obligados a pagarla muchísimas personas. Es decir, la obligación recae primero en madre y padre, obviamente, que son los que ejercen la patria potestad, y cónyuge. Es decir, si tú tu proyecto de vida lo tienes sobre de la base de que tu cónyuge no va a ser económicamente productiva, se va a dedicar al hogar y al cuidado de tus hijos, bueno, pues vas a estar obligado a mantener a tu cónyuge. Si tú no haces esto o no puedes porque caíste en desgracia, porque te quedaste sin trabajo, porque quebraste, por un sinfín de situaciones te puedes haber enfermado y ya no pudiste seguir trabajando, bueno, pues la responsabilidad va a recaer en la otra persona que es mamá o papá, los abuelos maternos o paternos, que se va a repartir la obligación de pago de la pensión, los hermanos y hasta el cuarto pariente del lado colateral, es decir, hasta los primos y tíos van a estar obligados a pagar la pensión alimenticia en caso de que los padres caigan en desgracia o de plano pues ya no tengan manera de pagar la pensión. Ahora, para que todo esto suceda, de verdad les prometo que son juicios de 1 a 8 años. O sea, son juicios tardadísimos. Entonces, aquí de lo que se trataría es de que si el juez señala una pensión alimenticia provisional de la cantidad que sea y la persona no la paga en los siguientes 3 meses, que de inmediato los inscriban y que de inmediato estén ellos atorados con esto. Porque claro, si nos vamos a esperar a que se promueva la apelación, el amparo, vaya, otra vez vamos a estar como con el RENAPO, ¿no? Que de 9,000 juicios solamente inscribieron 15. Es ridículo.
Ridículo. Por eso, pero entonces espérame. Cuando pase esta ley, vamos a decretar qué va a pasar. Cuando pase esta ley del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ¿qué tienes que hacer tú, como hombre o como mujer, para asegurarte de que tu ex, que no ha pagado pensión alimenticia o la paga cuando se le ronca la gana, esté en esa lista?
Tienes que solicitarlo al juez, tienes que acreditar el incumplimiento, tienes que requerir el pago o el cumplimiento forzoso de la pensión alimenticia a la cual el señor ha sido condenado. Es decir, si a ti te han fijado una pensión de 10,000 pesos y el cuate tiene 6 meses de no pagar, tú tienes que promover una ejecución forzosa del pago de tu pensión alimenticia, que se llama vía de apremio, y requerir ante el juez el pago de los 60,000 pesos que el señor te debe a razón de 10,000 pesos mensuales que el juez decretó en tu beneficio. El cuate nada más va a tener 5 días para responder. Si no demuestra que los ha pagado, está condenado al pago, porque el juez le va a decir, pues si tú no tienes para pagar o no pagas voluntariamente, pues te voy a embargar bienes que sean de tu propiedad o cuentas bancarias que sean de tu propiedad. Y con esa sentencia debería de haber una inscripción inmediata.
Ok. Eso en caso de que tú hayas empezado el proceso legal. Pero sí, si te divorciaste del fulano o la fulana, te separaste, nunca hiciste una demanda por pensión alimenticia, no lo van a inscribir.
Claro que no. Okay. Pues eso no va a pasar en automático. De entrada, pues es el juez familiar el que va a ordenar la inscripción, es el juez familiar el que va a dar una orden judicial para que así se haga, porque como tú comprenderás, una inscripción como esta, si van a empezar los amparos de anticonstitucionalidades y cosas de este tipo, ¿no? De que lastima los derechos humanos de la persona que tiene que pagar y guaraguara. Evidentemente, si tú no promueves, ahora sí que el que no habla a Dios no lo oye, ¿no? Entonces, si tú no vas con la autoridad judicial y no promueves lo que tienes que promover para que te paguen, pues no hay manera de que esto te funcione. Y eso es lo que sucede también, Marta, en muchísimos casos. Las personas prefieren ponerse a trabajar, mantener a sus hijos, que estar gastando adicionalmente en algún abogado que las represente o que lleve a cabo un juicio, que saben que va a ser larguísimo, que el señor se va a esconder, que va a haber que buscarlo por todos lados, que no va a haber forma de cobrarle. Distinto es de las personas que sí tienen un trabajo formal, remunerado en una empresa y que la empresa sea además una empresa seria, porque estas empresas pues sí rinden los informes de cuánto ganan sus empleados y sí dicen exactamente qué es lo que reciben de...
La neta, pues.
O sea, dicen la neta, pero una persona, por ejemplo, profesionista independiente, como yo, ¿no? Yo tengo mi despacho. Si a mí me llega un oficio preguntando cuánto gana la licenciada Kudish, pues yo te voy a contestar de muchas maneras hasta que no me descubras de cuánto pago de impuestos. Por supuesto, yo estaría bien tonta de la cabeza de no dar la información apropiada, pero... pues cuántos profesionistas, arquitectos, contadores, ingenieros, ¿no? Abogados, etcétera, pues no tienen por qué informar lo que están ingresando realmente en sus despachos ni cuánto es su ingreso mensual. Por eso es tan importante que en la pensión alimenticia veamos cuáles son las necesidades de las personas y cuáles son realmente las posibilidades económicas de quien está pagando. Es decir, tú tienes que demostrarle al juez y decirle, señor juez, mis hijos van a un colegio en donde estoy pagando 10 mil pesos al mes. No es posible que mi marido le diga a usted que él gana 10 mil pesos mensuales cuando de puras colegiaturas pagamos 10 mil pesos y estos niños van en este colegio hace más de 5 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, son cosas que evidencian que la otra parte está mintiendo y que gana muchísimo más, porque si tú ganas 10 mil pesos flat, pues por supuesto no metes a tus hijos a colegiaturas que cuesten eso. Obviamente van a costar muchísimo más o vas a ganar muchísimo más. Entonces, esta es la situación que se presenta y por eso son juicios tan tediosos y tan largos, porque los inmuebles los esconden, las cuentas las esconden, mueven el dinero.
Sí.
Tienen el dinero en el extranjero, nadie sabe el número de cuenta, nadie sabe en qué banco está.
Hasta renuncian al trabajo
con tal de no pagar. Hasta renuncian al trabajo con tal de no pagar.
Ahora, algo que nos aclaró Ana Kudish, que es nuestra abogada más perra del condado, de lo familiar, a lo que lo familiar se refiere, es que si ustedes no han iniciado un proceso legal en contra del padre o la madre de sus hijos por pensión alimenticia, no va a estar en ese padrón cuando esto pase en 300 días. Este es un trámite que ustedes le tienen que pedir al juez que haga y que meta a su exmarido, al padre de sus hijos o a su exmujer en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¿Es correcto, Ana?
Es correcto, pero tienes también que demostrar por qué no te ha pagado, cuánto era lo que te pagaba, y este padrón no va a funcionar si esta persona no tiene ya una pensión decretada por un juez. Cuando tú no tienes una pensión decretada por un juez, todas estas medidas de ejecución y todas estas medidas de órdenes judiciales, de delitos y de cosas, pues no tienen un funcionamiento. Es decir, si a ti te quedaron de mandar 10 mil pesos mensuales de pensión y llevas un año sin recibirlos y no has ido con el juez, pues no vas a poder reclamar estos 10 mil pesos porque no han sido decretados ni vas a poder meter a esta persona en el padrón porque no ha tenido una orden judicial que decrete el pago de estos 10 mil pesos. Igual ya el juez decreta no 10, sino 15 o 20, qué sé yo, ¿no? El registro este lo que te garantiza pues es una protección a acreedores alimentarios, en especial a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el otro registro que ya existía desde antes, que se llama REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que se supone que sí abarca a toda la familia, en donde pues hasta se permite la anotación en el Registro Público de la Propiedad, en los folios reales sobre de inmuebles, el deudor alimentario moroso, que se le meta ahí. Hay una inscripción que constituye prueba plena, la inscripción de que efectivamente han cometido el delito de abandono de personas por la falta de pago de la obligación alimentaria. Y aquel que quiera casarse, pues también le van a avisar a la señora o señor que se vaya a casar que su marido o esposa con la que se va a casar está en el registro de deudores morosos, ¿no? Y también dan un registro para las autoridades crediticias de que estás en el registro de deudores morosos. Quizá no te prestan un coche o no te dan dinero para prestarte un coche y este registro ya existe. Este nuevo registro que garantiza el cumplimiento de la pensión alimenticia de los niños, niñas y adolescentes, que es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, es un registro adicional. Uh-huh. Este registro adicional no está contemplando a la esposa, que es lo que estábamos platicando al inicio del programa. Aquí lo que se busca es proteger a los niños, niñas y adolescentes para que esta persona pues pague la vida de los chicos y no los deje sin escuela, sin alimentos y sin sus necesidades básicas. Y efectivamente, la base de datos de este registro se va a integrar proporcionando por el Poder Judicial Federal, quien va a tener la facultad de requerir a estos deudores o acreedores los datos para su actualización. Es decir, si tú debes, no te van a dar el trámite, tienes que demostrar que ya pagaste, tener la orden de juez que ya pagaste, y con esta orden del juez que ya pagaste, entonces te liberarán tu pasaporte o tu INE o tu licencia o el trámite que quieras estar haciendo. ¿Que se oye magnífico? Sí, sí, se oye magnífico. Yo quiero ver en la práctica qué tanto realmente va a funcionar y cuántas personas van a estar inscritas en él y cuántas gente se van a amparar en contra de este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ¿no? Pero bueno, ojalá funcione también como en estos otros países donde ya está implementado, ¿no? Realmente es mejor esto que no. Pero como siempre, Marta, si tú no acudes a la autoridad judicial a denunciar violencia, a denunciar que no te pagan pensión, a denunciar que el señor se fue de la casa y ha abandonado a tus hijos, no solamente económicamente, sino emocionalmente, etcétera, pues el juez no se entera y todas estas cosas no van a poder aplicar si tú no levantas la mano y acudes ante una autoridad judicial a denunciarlo.
Ya, ya. Oye, a ver, y tengo un chorro de preguntas. Siempre que hablamos cuentavientes de pensión alimenticia, es impresionante la cantidad de dudas que tenemos todos, pero dicen aquí, oye, ¿y tú qué haces con el tema de la pensión alimenticia cuando el padre de tus hijos está en la cárcel?
Pues desde luego que una persona que está en la cárcel es imposible que pague pensión. Si esa persona que está en la cárcel tiene bienes, es decir, tiene un coche, tiene una casa, tiene un departamento, tiene un cuadro valioso, ese cuadro o esa casa se pueden vender para pagar pensión alimenticia y la ley establece que todos los bienes que una persona tiene deben de estar destinados principalmente al sostén de su familia. Entonces, por supuesto que si tiene bienes, pues ya la hiciste, pero si no tiene bienes, pues una persona en la cárcel no genera dinero. Por eso a mí cuando me dicen, pues es que lo voy a meter a la cárcel por no pagar pensión, ok, nada más que pues un señor en la cárcel no te va a pagar pensión. Este señor tiene dinero para pagarte la pensión de alguna otra manera, aunque esté en la cárcel, y pues a veces sí lo tienen y sí vale la pena. Porque entonces el señor o vende una casa o le embargas la casa o le embargas una cuenta bancaria sustanciosa que tiene en el banco. Porque digo, hay personas que tienen 8 millones de pesos en el banco y que no pagan un centavo de pensión.
Ya. Oye, a ver, ahí te va otra variable. El papá de mi hijo dejó su trabajo para no pagar la pensión que le asignó el juez.
Sí.
No aparece registrado en el IMSS como que esté trabajando, a pesar de que ella sabe que trabaja. ¿Qué hago para que cumpla?
Pues mira, si ella sabe dónde trabaja y cuál es la empresa donde trabaja, que le avise al juez la empresa y el domicilio de la empresa donde trabaja esta persona y que sea el representante legal de la empresa quien le dé la información de si trabaja esta persona ahí y cuánto es lo que recibe por el trabajo. Ahora, fíjense, muchas veces la empresa se llama Coca-Cola o tú pides, oigan, giren un oficio a Coca-Cola. Pues, ¿qué crees que Coca-Cola no es? Coca-Cola es la marca. La empresa se llama diferente, ¿no?
Yeah.
Y todo eso es lo que tenemos que averiguar. Porque si tú mandas, quiero que Coca-Cola me diga cuánto gana mi marido, te van a decir que la empresa Coca-Cola como tal no existe. Y entonces empezamos con el calvario de, chirdón, ¿cómo se llama la empresa donde trabaja mi marido? ¿Y qué nombre tiene la empresa que le paga a mi marido?
Claro. Pero entonces sí tiene que pedirle al juez que gire una orden contra esa empresa.
Así es.
Oye, Veo mucho, mucho, mucho y muchas veces aquí en Twitter de madres que ya tienen una pensión determinada por un juez, unas 14 años, otras 8 años, otras 4 años, y que el fulano, porque la mayoría de los casos son hombres, nunca dio un centavo. Decíamos hace un momento que la pensión alimenticia no se vence. No es que tienes 2 años para cobrarla, no. Si esto es de hace 14 años, o hace 8, o hace 5, ¿qué haces?
Pues tienes que desempolvar el expediente y lo que tienes que promover es una ejecución forzosa de pago de pensión alimenticia, que se llama vía de apremio, en ese mismo expediente, mostrándole y diciéndole al juez que el señor no te ha pagado, que te debe determinada cantidad de dinero, porque además hay que sacar la cuenta del Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque la ley establece que cada año se va incrementando la pensión. Entonces hay que hacer un cálculo matemático, presentar una tabla de lo que se adeuda y con esa tabla de lo que se adeuda, reclamar el cumplimiento forzoso y decir que el señor no te lo ha pagado. Una vez que se tenga una sentencia en el sentido de que la persona efectivamente debe, pues tienes el chance de denunciarlo por el delito de falta de pago de pensión alimenticia, pedir la pérdida de la patria potestad sobre de los hijos por no pagar pensión alimenticia, demandar y reclamar el embargo de bienes, de cuentas bancarias o de bienes que esta persona pudiera tener, o mandarlo hoy al registro de las obligaciones alimentarias para que no le den un INE, no le den un pasaporte, no le den una licencia, no pueda comprar una casa, no pueda comprar un inmueble, o incluso si está queriendo vender él una casa y aparece en este registro, no pueda venderla. ¿Por qué? Pues porque esa casa tiene que ir primero para el pago de las deudas alimenticias de su familia.
Ok. Otra historia muy repetida en Twitter es que el exesposo se fue a otro estado, que el exesposo se fue a otro país, que cambió de celular, que no le contesta a los hijos y que nadie sabe dónde está.
El problema de que nadie sepa dónde está, pues es que es difícil localizarlo. Lo que tú puedes hacer es demandar en la ciudad donde tú te encuentras con tus hijos, porque esa es la jurisdicción que corresponde en el tema de alimentos, y notificar a este sujeto por edictos. Notificarlo en el periódico que está demandado por pensión alimenticia. Se van a hacer los plazos mucho más largos porque van a tener 60 días para contestar a la demanda y cosas así, en vez de 9 días por haberse hecho la publicación por edictos. Pero finalmente se obtendrá una sentencia donde esta persona va a ser un deudor moroso y con esta sentencia, bueno, pues ya lo podrás inscribir en este registro, de manera que cuando él vaya de donde esté a sacar un pasaporte, una licencia o un INE, no se lo otorguen. Y si va a ser funcionario público o anda de político, pues que tampoco le den el cargo público que requiere. Pero desde luego que tienes que actuar, tienes tú que accionar a la justicia para que todas estas cosas sucedan, ¿no? Entonces, hay que desenterrar el expediente del archivo judicial, pedir que lo saquen y requerir el pago de las cantidades que se nos adeudan, y hay que tener el valor y hay que tener el dinero para poder hacerlo, ¿no?
Ok. Les quiero decir dos cosas. Existe la fundación de la barra de abogados.
Sí.
Porque sabemos que divorciarse y hacer estos trámites cuesta dinero. Pero que sepan que existe, porque hacen mucho trabajo pro bono, o sea, gratis. ¿Y dónde los pueden encontrar, Ana?
Ay, a ver, creo que ya lo tienen en la base de datos, pero la Fundación Barra Mexicana está en la calle de Varsovia número 1. Y son las oficinas incluso de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y pueden hablar ahí para pedir una cita y ver si califican como personas a las cuales se les puede dar servicio pro bono. Déjame, ahorita te doy el teléfono.
A ver si lo encontramos. Y de todos modos, Ana María Kudish, si la quieren consultar, cuentavientes, ella está en la Ciudad de México, en Anamar YKC, o Anamari YKC, Ana-Kudish, que es Kudish en Instagram, o contacto arroba kudishabogados.com.mx. ¿Encontraste el teléfono de la barra de abogados?
El contacto de la barra es 55 55 25 24 85.
Muy bien.
Ahí pueden hablar y bueno, todo mi equipo de trabajo, todas las abogadas de Kudish Abogados estarán encantados de atender a todos los cuentavientes que quieran hacer una cita y que quieran tratar su caso específico con nosotras. Estaremos encantadas de darles una cita.
Muchas gracias, Ana. Un placer tenerte acá.
Gracias a ustedes.
Las 12:18 de la tarde en W Radio, cuentavientes. Híjole. Sí. Cada vez conozco a más gente que es vegetariana. Vamos a hablar de ser vegetariano o no. Yo ya estoy, miren, que si me soplan, me voy al precipicio de ya volverme vegana, ¿eh? Vamos a hablar de eso en un momento más. Nada más que antes, un par de cosas que les tengo que decir. Ustedes saben que desde que fundé Bebemundo, se los he dicho, nuestra misión como papás, pues es encontrar los mejores recursos educativos que enseñen valores a nuestros hijos. Y sé que es un agobio constante cuando se trata de buscar el juego perfecto y que a la vez nos ayuden al aprendizaje en casa. Y les quiero contar que como yo soy una fanática obsesiva de Grupo Lego, tienen juegos que no solamente ayudan a tener interacción social, sino también a fomentar la creatividad e imaginación. Estoy trastornada porque con ayuda de los nuevos personajes de Lego, pues los niños aprenden valores como respeto, igualdad, empatía, pero sobre todo el valor de una verdadera amistad. A través de Lego Friends, que son personajes que sienten, expresan y reconocen sus sentimientos como nuestros hijos, van a aprender a relacionarse, entender y explorar su bienestar mental y emocional a través del juego. También acaban de sacar el primer capítulo de la primera temporada, Nuevos Comienzos, en Lego YouTube, para que lo vean y se puedan dar una idea. Y además estoy muy contenta porque van a tener un evento el Día del Niño en el Papalote Museo del Niño. Todos los que tengan hijos, escuchen. Van a poder conocer más sobre todos los personajes, van a jugar con Lego Bricks y van a ver construida toda la ciudad de Heart Lake City. Esto en el Papalote Museo del Niño. Va a ser el 28 de abril hasta el 1 de mayo para que hagan plan.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.